Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo llevamos el juego, Carlos?
Yo muy bien, perfecto.
No, tú sí, pero
mira.
¿Cómo lo lleves tú?
Mira qué
da
sonido.
¿Cómo lo
¿Te imaginas ahora estar en el río?
Uy, metiendo
mojándote
los pies.
Voy a servir ahora vuelvo.
Por favor.
No, hombre, no. Que es, esto es lo normal, es como si fuera una fuente.
A mí este sonido me evoca a ir al servicio.
Qué bonito.
Pero meter los pies. Yo soy de las que veo un río muy corriendo meter los pies siempre, aunque sea diciembre, me da lo mismo, sí.
Sí, sí, yo tengo esa manía.
Yo también.
Me gusta. Porque además, cuando hace calorcito, uno mete los pies y con eso ya se queda uno fresquito.
No, no, hay ríos, perdona.
Congelado. No, sí, los del norte.
De meterlo sin querer.
Uf.
¿Sí?
Sin querer. Sí, sí, siempre me caigo a un río.
Ay. ¿Por qué te caes? ¿Tú te caes a los ríos?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Pierdes el equilibrio?
Sí. Si hay que cruzar un río a dos piedrecitas, yo me escurro.
Madre,
si es que ni para eso.
Ni para eso, exacto. Bueno, ¿cómo llevamos al juego de hoy? Que ver con el río Jarama.
Tres ríos hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Los tres ríos son de la Comunidad de Madrid, pero solo uno de ellos es el río Jarama. Que es el que estamos buscando en estas tres fotos.
Muy bien.
A esta hora puedo decir que hay triple empate.
Ah.
Sí. 33,3% de cada una de las tres opciones. Sí. No se acaban de decidir.
Es que es complicado diferenciar un río de otro.
No, no es tan complicado, porque si uno lo piensa...
Bueno.
No es lo mismo un río que otro. Y el Jarama, a lo mejor, pues tiene más cantidad de agua que otros ríos.
En fin, vaya pista, señores.
Los reflejos. Se ven en el agua.
Bueno, sí, los saltos de agua, las orillas, los márgenes, la naturaleza, pero en fin,
sí.
Que son tres ríos de Madrid y que tampoco es que estamos poniendo el Amazonas,
no.
El Yangtze y el Jarama.
El del Valle, decir, si estás diciendo que,
tres ríos
que
de Madrid,
he tenido mala leche para poner los ríos de hoy,
sí, vale,
que quiero ganar hoy, sí. Pues ya está,
bueno,
este
vamos,
es el reto.
Vamos a ver si conseguimos entre todos ganarle a Carlos. Entráis en @buenosdiasom, observáis las tres fotografías.
Eso es, y elegís.
Decidís cuál de las tres corresponde al río Jarama.
Eso.
Votamos y ya está.
A la 1:05 damos la solución.
Exacto.
Y espero ganar.
Bueno, y nos cuentas qué río es cada uno de ellos.
Sí,
de
claro.
Los que aparecen en la foto, ¿vale?
Los tres ya he dicho que son de Madrid.
Vale, hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, ¿y has vuelto?
Estoy aquí, sí.
Ah, vale. Me alegro mucho.
No, he decidido que soy una... Ya me aguanto.
Ah, ¿eres un ser adulto?
Sí.
Puedes aguantar.
Me refiero,
eres
claro.
Adulto, pero no tan adulto como para que la próstata no responda.
Claro.
Vale, estamos
no,
en,
es que,
en una edad media.
Claro, vale. En una edad que tengo que todavía probar.
Vale.
Probar.
Muy bien.
Probar.
¿Qué me cuentas? ¿Por dónde empezamos hoy?
Pues vamos a rebobinar.
Venga.
Vamos a situarnos en el viernes.
Genial.
En el capítulo del viernes...
¿Qué se nos quedó fuera?
El viernes los oyentes compartían lo más inmaduro, esas chiquilladas que siguen haciendo, que han hecho ya siendo adultos, a raíz de aquella noticia que nos llevaba hasta Mato Grosso, a Brasil, por ese marido de la que quedó segunda en el certamen de belleza, que
agarró,
se subió al escenario, agarró una pataleta y decidió que rompía la tiara, la corona de Miss Mato Grosso.
Sí.
Por cierto, saludamos a todos los oyentes de Mato Grosso.
¿Qué tenemos?
Por eso.
Hombre,
Ernesto se nos quedó pendiente su mensaje, nos daba los buenos días, nos deseaba además buen fin de semana a todos. Y él, como chiquillada, cosa infantil, pues pedirse el menú infantil en el McDonald's, para, sobre todo cuando debe tener un McDonald's cerca del trabajo, dice, para comer en el trabajo, por ser fan de los Minions.
Ah, que él pedía el infantil para que le dieran el muñequito.
Los muñequitos de los Minions. O comprarme el paquete grande del Colacao. Me dice que de 5 kilos. Yo sí. Es que no controlo cuál es el tamaño de más grande de que se
Hombre,
vende en los envases.
5 kilos está bien.
5 kilos decir. Está bien porque te regalaban una colchoneta hinchable para la playa.
Está muy bien. 5 kilos de Colacao entre pecho y espalda.
No, por eso.
Quiero decir.
Nos falta, Ernesto, saber si consumiste todo antes de la fecha de consumo preferente.
No.
Es más,
no,
si lo consumiste
no.
todo, luego la colchoneta te aguantó.
Claro,
el peso.
¿Qué fue de esa colchoneta?
Ya, claro.
Dios su uso.
Mira, oye, ¿y con un menú infantil un adulto come? ¿O a lo mejor,
se pedía dos? Se pedía dos, claro, también, claro, ¿sabes?
Puede,
¿no?
ser.
Oscar dice, yo inmaduro cuando se pica, dice, es la palabra que utiliza, jugando al billar. A veces cuando va perdiendo, nos cuenta Oscar que él ha cogido la bola negra con la mano y la ha metido directamente por el agujero y ha reventado la partida. Dice, es que pone a tomar por saco la partida.
Ya, pero eso no puntúa, ¿no?
Eso no puntúa, eso
gana.
Que has perdido, pero claro, que
no gana
un
nadie.
Ha ganado el oponente, yo creo que el oponente no es como tirar la partida y en lugar de jugar hasta la última bola.
Hay gente que tiene muy mal perder en un juego
eso
de estos,
no
¿eh?
Lo
yo creo que sí, tu cuerpo nunca sabes cómo va a reaccionar.
¿No?
Sí,
¿no?
Cuando hay estos juegos de competición de por medio. Víctor, él ha lanzado huevos. Cada vez, sí, dice así, lanzar huevos cada vez que en verano por la noche se para alguien de la esquina de casa a hablar a las
no,
tantas.
Víctor,
huevazos al tanto.
¿Pero qué me dice?
Dice, muy divertido, Sergio, con la luz apagada para que no vean de dónde vienen. Pero si eso, no duermo, por lo menos me divierto.
Manda huevos.
Pero eso, en fin, eso puedes hacer daño a alguien, yo qué sé.
Bueno, depende, claro, a la velocidad que vaya el huevo.
Hombre,
si
huevo.
Son duros, si son...
Hombre, duros no creo, serán crudos.
No, es que qué gracia tiene un huevo duro, no, le rebota y ya está.
Pues, hombre, rebota. A lo mejor te hace un maratón, Víctor, hombre.
Raúl. Dice, él no se considera inmaduro, él nos pone de ejemplo inmaduro a su hermano del que no nos dice su nombre.
Bueno.
Timba de Mus. Dice, perdí un órdago, cogió la baraja y la tiró a la chimenea. Dice, con las cartas y el mus tiene desde siempre muy mal perder. Dice, en un torneo que le dieron un trofeo por quedar el segundo, lo tiró a la papelera justo en la entrega.
¿También?
También.
O sea, que tira todo lo que tiene mano.
Sí, y Raúl, me imagino que tú no jugarás con él al mus ni lo tendrás de pareja.
¿Cómo lo vas a tener?
Y terminamos con Julián, que lo más inmaduro que ha hecho él siendo adulto, dice, colarme en una cola, en una fila,
sí,
para hacerse una foto en la casa de Bob Esponja en el parque de atracciones.
628-091-117.
Julián, ¿dónde tienes esa foto?
Pero a la gente, ¿por qué le gusta Bob Esponja?
No sé, porque
es
mira, porque...
Es una cosa cuadrada, horrible, que parece un trozo de es una esponja que es un esponte.
Es muy afable.
O sea, no es una esponja.
Él canta, él le gusta
no,
los lunes.
Eso es una esponja sintética, es más bien un estropajo de lavabo.
Mi madre siempre creía que era un queso, Bob Esponja.
Sí, es que puede parecer un... O sea, no es un dibujo bien elaborado. No es una cosa real.
No, es una cosa que despierta la imaginación, ¿no?
Despierta
la curiosidad para saber lo que es Bob Esponja.
Eso es una bayeta. No, eso no vale culo. Bueno,
y él está cuadrado y no va al gimnasio también.
Eso sí, pero no, es una esponja lo menos natural del mundo. Eso no... Es un estropajo tirado al mar. Es
sí,
el día del medio ambiente,
sí,
que soy.
Sí.
Eso
sí,
no
sí.
es sano. No sé cómo, es que no. Bueno, que no sé para qué me meto yo en estos líos. ¿Qué pedimos hoy? Venga, vamos con tema nuevo.
Hoy vamos a conocer...
Un asco, Bob.
¿Es Bob Esponja?
No, Bob Esponja, un asco.
Un asco.
No, sí, feo,
hoy
no.
La noticia del día la he leído nada, en el diario The Statesman.
¿El diario qué?
De Statesman.
¿Y ese de dónde es?
Sueco.
Ah, bueno. Diario... el Today Estocolmo.
No,
ni nada.
No. He visto...
Diario sueco
no,
raro.
También luego he leído, sí.
Bueno.
El Última Hora Gotemburgo. También lo he leído, Gotemburgo. Última Hora.
¿Y qué?
Recoge una noticia que va a revolucionar el panorama deportivo a nivel mundial y yo no sé si en los próximos Juegos Olímpicos, que los tenemos también ahí a la vuelta de la esquina, prácticamente.
Pero el breakdance ya está incluido en los Juegos Olímpicos.
Sí, el breakdance.
Puede sorprender
más. Bueno, pues Suecia acaba de declarar oficialmente Había rumores, ya sí. Es oficial, el sexo como deporte.
¿Pero qué me están contando?
Ya me lo ha quitado la boca.
Y lanza, además, para celebrarlo, la primera competición sexual oficial, el Campeonato Europeo del Sexo. Un torneo.
¿Ahora el sexo es un deporte?
Desde ahora en Suecia el sexo es un deporte.
¿Te tienes que federar para practicarlo?
Hay federación, sí, sí, hay federación.
¿Verdad?
La federación, el jefe.
El mundo va hacia su autodestrucción, señores.
El jefe de la Federación Sueca de Sexo se llama Dragan Breitich.
Muy bien.
Él está muy contento porque esperaba que algún día el sexo fuera considerado deporte a nivel mundial.
Pero ese señor que es como el Nacho Vidal sueco, ¿qué es? ¿Quién
esto
es este
se nos
señor?
Está yendo de las manos.
Pero completamente, los suecos están muy mal.
Él ha subrayado el valor de la educación y la posibilidad de que la actividad sexual pueda mejorar la salud física y mental, que es lo que se le pide al deporte.
Bueno, pero eso cada uno en su casa, pero ¿cómo que es un deporte esto?
Es un deporte y lo quieren demostrar con este campeonato. Él dice, como cualquier deporte, obtener los resultados que deseas en el sexo requiere entrenamiento. Dice que ha hecho hincapié en aspectos únicos de ese deporte, donde el objetivo, a diferencia de otros deportes, es hacer extremadamente feliz al oponente y que te quite lo bailado, ¿no? Tú en un deporte, pues...
Eso ya va en contra totalmente del espíritu del deporte.
Te voy a tomar un café.
Ya no. El deporte es sobre todo competición.
Competición.
Aquí ganarle al otro.
Aquí se compite.
¿Pero qué se va a competir?
Sí,
hombre,
sí.
Al revés, ¿quieres que gane
no
el otro?
No podemos renunciar a eso.
No, no sé.
No, quiero. A ver, esto para que os hagáis una idea, ¿vale? No. La competición va a arrancar este jueves, ¿vale?
Pero es una competición.
Sí, el Campeonato Europeo del Sexo. Van a participar 20 países y os anuncio que España tiene representante.
Por favor, no.
España ha conseguido colar una representante, en este caso, en el Campeonato Mundial Europeo del Sexo.
¿Y qué tiene que hacer?
Bueno,
qué tontería más gorda.
Esto va a punto. A ver, esta competición ya va a punto.
Desde luego no tiene que levantar peso.
No, bueno bien, sí, ¿qué? Sí, hay que levantar peso. Bueno, hay que hacer de todo. Esto va a... Gana el que más puntos consigue al final, ¿vale?
Sí,
hay
ya
tres niveles.
¿Y cómo se ganan los puntos?
Bueno, pues hay diferentes competiciones.
Toque,
en tres niveles.
Resistencia, más alto, más fuerte, más rápido.
A ver, esto, imaginaos la gimnasia deportiva.
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
La artística. Esto, me refiero a donde siempre se compite delante de un jurado que luego puntúa, siempre con décimas. Los típicos deportes en los que te puntúan con décimas. 8,4. Bueno, entonces el jurado va a estar atento a todo lo que haga. Se puntúa, por ejemplo, ¿vale? La seducción.
O sea, ¿va el representante? ¿Y a quién seduce? ¿Al jurado?
No, al otro oponente.
¿Pero qué me están contando?
¿Y el oponente lo lleva, lo aportas tú de casa?
No, tú
te lo pones el concurso.
Hay diferentes disciplinas.
Esto, no entiendo nada.
Una por pareja y otras individuales.
No.
En los individuales tú compites con otro país y compites a ver quién de los dos seduce mejor al otro. Hay puntos para ver quién masajea mejor.
Mira, no quiero saber más. De verdad, ¿eh? No quiero saber más.
Ay, o sea, se puntúa también el aguante del pose.
Pero
¿quién aguanta una pose más tiempo? Pose rendimiento.
¿Pero una pose? Pues eso, mira, en serio.
Se tiene en cuenta y se va a puntuar el aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco durante la competición.
No puedo más. Esto me parece una imbecilidad. De todo.
Por supuesto que sí, cariño mío.
O sea, a partir de ahora, para los suecos, el sexo es un deporte. ¿Practicas algún deporte? Sí, sexo.
Sí, sexo. Bueno, los médicos, cuando te recomienden un deporte...
Directamente, pues bien. Di adiós a los centros de yoga, de pilates, nada. La gente fuera, a la porra. Y dentro de nada, los Juegos Olímpicos, esto ya es un cachondeo. Ahí acabe todo, de verdad.
Cada encuentro, cada competición, para puntuar, durará entre 45 y 60 minutos.
Mira, déjalo, de verdad, no me interesa. Es horrible, no me gusta, no. Los suecos, pues tampoco están tan avanzados.
La pose más hermosa y difícil también puntúa.
¿Más hermosa y difícil? ¿Quién dice que eso es hermoso?
Artística,
y es
pues los del jurado.
A lo mejor sí, pero bueno. Bueno, en fin.
Y la resistencia también puntúa.
¿Qué pedimos a raíz de esta locura sueca? A ver.
Queremos que los oyentes compartan, nos digan lo que debería ser declarado deporte a su juicio. Lo que debería existir, de lo que debería existir un torneo en particular. Esas cosas de la vida que ellos también les gustaría que fuese considerada como deporte.
Pues sí, eso que no es deporte, digamos,
claro, el sexo es deporte,
claro.
A ti que te gustaría que fuese deporte, porque además tú te ves ahí con posibilidades de ganar.
¿Estás leyendo en el BOE sueco?
Pues yo creo que sí, yo creo, lo acaban de publicar, o estará a puntito de publicarlo, suecos. Porque ya te digo, el torneo arranca este jueves.
En fin, tremendo. 628.
Estaremos muy atentos 0, a lo que haga España.
91-117, estarás atento tú, a mí no me interesa nada en absoluto.
Hombre, yo
lo que podamos hacer.
Todo lo que sea.
Lo que haga una
aumentar
señora,
el palmarés del deporte español.
¡Qué susto!
628-091-117.
Lo que yo estoy en contra.
El deporte español, hombre, por favor.
A mí me faltan listas de disciplinas del campeonato del sexo. Porque no hay ninguna en rapidez de desabrochar botones o sujetadores.
Por favor, no. Déjalo, déjalo. Tremendo. ¿Qué te gustaría que fuera deporte?
Sí, sí, ¿qué te gustaría, eh?
¿Qué te gustaría? Ya he puesto a decir cosas. Difícil superar a los suecos, pero no imposible.
Eso que a ti te gustaría que fuese declarado una competición deportiva.
Perfecto, pues de aquí a que vuelva del pasado, me cuentas.
Venga,
¿de acuerdo?
Del pasado luego nos iremos al futuro.
A pensar lo que puede
pasar. A pensar lo que puede
ser.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso. Creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you.
Buenos Días, Madrid.
El lunes, y los lunes a estas horas, más o menos Belén Amorácid nos lleva a viajar en el tiempo en su Buenos Días pasado. Belén, ¿dónde vamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a salir un poquito de nuestras fronteras de la Comunidad de Madrid,
muy
cierto
bien.
Es, porque nos vamos a acercar hasta Córdoba. Nos llegan noticias de un coche correo del Expreso de Andalucía, en el que parece ser que ha habido un brutal asesinato.
¿Vaya?
Para allá hemos enviado rápidamente a nuestras unidades móviles temporales. Cierto es que después continuaremos la investigación desde Madrid, porque da la sensación de que la cosa va a ir para largo hasta encontrar a toda esa banda de atracadores bastante chapucera, pero aún así muy violenta, a resultas de ese asesinato, pero casi que lo mejor es comenzar. Yo tengo una fecha, 11 de abril del año 1924.
Venga, pues nos vamos para allá.
¿A todos?
Sí,
¿viajamos?
Perfecto, estupendo.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
Madrid amanece este sábado 12 de abril de 1924 con una terrible noticia, la del cruel asesinato de los encargados del coche correo del Expreso de Andalucía. Buenos días, pasado. Ha tenido acceso al escrito que el jefe de estación de Córdoba ha hecho llegar al juez de instrucción correspondiente, en el que se habla de la muerte de los dos trabajadores por mano airada. Ante la gravedad de la información, hasta Córdoba hemos desplazado ya a nuestra compañera Gloria García Talavera. No sé si te han permitido el acceso a la zona.
A tiempo he llegado incluso de ver parte de la macabra escena, un cuadro espantoso con los dos fallecidos, Santos Lozano Seón y Ángel Ors Pérez, que así se llaman, tendidos en el suelo y bañados en su propia sangre. Evidencias suficientes para hablar de lucha encarnizada que ha acabado con los dos empleados con el cráneo aplastado con unas tenazas de marchamar, las que se emplean para marcar los fardos. Desconozco en este instante si la causa de la muerte sería esa u otra, porque uno de ellos tiene incluso marcas en el cuello, como si hubiese sido estrangulado con una cuerda, y también un disparo en el pecho.
Asusta esa violencia desmedida. No me gustaría en este instante tener que estar en la piel de sus familias. Santos Lozano Seón, 45 años, casado con 5 hijos. Ángel Ors Pérez, 41, casado también y con un hijo. Son algunos de los primeros datos oficiales que van llegando con cuentagotas. Por eso es de agradecer saludar en este instante a uno de los comisarios de policía más populares de Madrid, don Benito Poveda. Muy buenos días y gracias por acercarse hasta este estudio.
Buenos días.
Yo no sé qué le parece, pero preocupa tanta violencia. ¿A qué puede deberse?
Hay más violencia de la que puede imaginarse en el mundo, señorita. Pero bien es cierto que da la sensación de que se han cebado con las víctimas que a priori no parece que tuvieran enemigos. ¿Por qué entonces ellos? Tal vez por ser quienes custodiaban ese vagón correo. No sé si lo sabe, pero ese expreso llevaba consigo toda la correspondencia privilegiada, certificados y pliegos de valores para las capitales andaluzas y norte de África. También despachos precintados del extranjero llegados de la frontera francesa, vía Hendaya, con destino a Gibraltar y a Tánger. Traducido al vulgo, entre dinero y valores, hablamos de más de 1 millón de pesetas perfectamente.
¿Un millón? Madre mía, esto es una auténtica fortuna. Yo desconocía este dato.
Exacto. Usted y la mayor parte de la población, a excepción, dato importante que le voy a facilitar, de alguien que trabajaba con una buena posición dentro de Correos. Pregunte a la señorita que está en la estación si falta correspondencia.
Pues Lore García Talavera, ¿algo que aportar?
Billetes de banco manchados de sangre había por el vagón y sobre los cadáveres también décimos de lotería y papel de Estado. Al menos eso es lo que yo he visto y os puedo confirmar también que he escuchado cómo empleados de la estación hablaban de que la caja de caudales estaba vacía y que se habían roto numerosas cajas de correos.
Pues, comisario Poveda, apuntaba usted bien. Estaríamos hablando entonces de un robo que se les ha ido de las manos, que al menos una de las personas implicadas sería un trabajador de correos.
Y conocido al menos por uno de los dos fallecidos, porque Según me han contado mis colegas andaluces, las puertas de acceso al vagón no estaban forzadas antes de que ellos lo hicieran ante las inquietantes noticias que llegaban de más de un jefe de estación por el que pasó el convoy.
Sí, al parecer desde que llegó Alcázar de San Juan, las luces de los quinqués del vagón estaban ya apagadas. Cuando llegó a Marmolejo, el empleado del servicio nocturno llamó para que le dieran las sacas del correo y no consiguió que nadie contestara. Pero como tan solo para un minuto, pues no le dio tiempo a echar un vistazo por la reja de la ventanilla. Telegrafió entonces a Villar del Río contando la anomalía. Allí tres cuartos de lo mismo y en Montoro. Así que el aviso llegó finalmente a Córdoba, donde la parada es más larga porque hay que cambiar de vía férrea y separar los vagones.
Y ya con todos avisados se descubrió el pastel. No estaban dormidos como pensaban algunos. Por cierto, los billetes desperdigados por el vagón, que no lo ha comentado la señorita, y lo entiendo porque no es plato de buen gusto mirar pormenorizadamente la escena de un crimen como este, tienen unas curiosas perforaciones que hace el propio servicio. Lo digo porque el resto de billetes que se hayan llevado los ladrones y asesinos, no lo olvidemos, también las llevarán.
Comisario Poveda. Telegrama urgente para usted.
No sé si nos puede comentar en este punto lo que le comunican.
Que la tengo que dejar. Me asignan el caso. Serios indicios de que los asesinos estén en Madrid. Si alguien, por favor, ha visto uno de esos billetes, que no dude en ponerse en contacto con la policía.
Comisario Poveda, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Le rogaría que cuando se detenga a los culpables, cuando se pueda relatar la historia tal cual sucedió, se pusiera de nuevo en contacto con nosotros.
Así lo haré. Pero ahora, de verdad, debo irme.
Pues la colaboración ciudadana no se ha hecho esperar. Gilberto Ruiz de Alcazaba, un taxista, tendría en su poder algunos de esos billetes perforados.
Así es, y con ello se ha dirigido a la policía. Al parecer, la noche del pasado viernes, estando Miguel Pedrero, que es como se llama el taxista, en Atocha, se le acercó un joven un tanto afeminado para solicitar el servicio hacia Aranjuez. Después lo cambió hacia Alcázar de San Juan. Tenían que recoger a unos amigos. Dice que iba nervioso y que miraba el reloj, que cuando llegaron a la estación le invitó a cenar en una fonda próxima y que le dio 50 pesetas para que pagara. Cuando llegó de nuevo al taxi, ya estaban los tres hombres sentados en la parte trasera. Con ellos volvió a Madrid, a las inmediaciones de la escuela de veterinaria. A 210 pesetas ascendía la cuenta. Le pagaron con 300, diciéndole que se quedara con la vuelta. Los vio irse por la ronda de Valencia. Reconocerlos asegura que tan solo al joven que le contrató.
La práctica totalidad de la policía está en la calle, se está hablando con todos los confidentes, se nota que Primo de Rivera, en sus primeros meses de gobierno, quiere demostrar su autoridad, que es muy capaz de mantener la ley y el orden, y lo está consiguiendo, aunque también hay que tener en cuenta que la banda de atracadores, así a priori, parece un poquito chapucera. Carmen de Quirós. ¿Que se fueron a comer churros una vez en Madrid?
Sí, los cuatro y uno de ellos, en palabras del churrero de la calle Toledo que les atendió, con señales de haber recibido en la jeta más tortas que churros se iba a comer el grupo. El magullado, por cierto, del barrio, así que tan solo se ha tenido que ir a buscar a los serenos de la zona y sí, Antonio Teruel entró en su casa junto a otro hombre de madrugada con la cara hecha unos zorros. Pero no les llamó la atención porque conocen sus andanzas nada limpias.
Hombre, pues yo creo que con una dirección clara, calle Toledo 105, imagino que para allá, que va a ir la policía.
Están aquí, de hecho. Suena un disparo, pero ningún agente ha entrado siquiera al edificio. Algo está pasando. Dame un segundo.
Sí.
Subo con ellos. Llaman... Abre una mujer, tiene el rostro pálido, entramos. Hay un hombre muerto en el suelo con un tiro en la sien, parece que se ha suicidado. Un agente de policía está preguntando a la mujer, parece en shock, ¿qué sabe ella? Poco a poco van saliendo sus palabras, que su marido había pasado la noche fuera del viernes y que volvió a la madrugada del sábado con su amigo Francisco Piqueras, que tenían un importante negocio con un tal Honorio Sánchez, dueño de una pensión por la calle Infantas, y con un señor muy principal y que no sabe nada más. Y un momento, porque viene otro policía. Sale de la habitación donde estaba el muerto y trae dos cajetillas de tabaco. Se la enseña al compañero, hay texto en ellas, escrito a pluma. Y atención, porque se confiesa autor de los dos crímenes en el Expreso de Andalucía. Es lo que pone en una de esas cajetillas.
Menuda noticia. ¿Y en la otra?
No sé, se la están dando a la mujer, solloza. Creo que es una declaración de amor.
Pues a falta del señorito parece que ya tenemos nombres y apellidos de toda la banda. Elia Fernández, Diez Madroñero, nombres y detenciones.
Detenido Francisco Piqueras, que había tomado el tren en Puerto Llano rumbo a Portugal. Un empleado del ferrocarril le habría reconocido dando aviso a la policía. Localizado y arrestado también Honorio Sánchez en su finca de Daimiel.
Este último, por cierto, ha dado ya el nombre del señor principal. Se trata de José María Sánchez Navarrete, ex empleado de Correos e hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil. Localizado en su domicilio de Madrid, también ha sido detenido. Ya solo faltaría localizar a José Donday, alias Pildorita, que fue la persona que estuvo esperando en el taxi en Alcázar de San Juan. Elia Fernández, Diez Madroñero, ¿novedades?
Sí, se ha entregado José Donday Pildorita. Se ha entregado en la Embajada Española de París. Admite haber sido cómplice del robo, pero en modo alguno de los crímenes.
Tiempo ahora para que hable la justicia, pero antes nos gustaría saber cómo sucedieron exactamente los hechos y creo que ya estamos en disposición de saludar nuevamente al comisario Benito Poveda. Ante todo, enhorabuena por la rapidez con la que se ha resuelto el caso.
Muchas gracias.
Y dicho lo cual, cuéntenos, tenemos ganas de saber cómo se desarrollaron los hechos del 11 de abril de 1924. ¿Todo estaba planeado o se les fue de la mano?
Un plan había, pero falló más que una escopeta de feria. La entrada en el vagón estafeta fue de lo poco que salió bien. Se subieron en Aranjuez y consiguió que abrieran la puerta José María Sánchez Navarrete, ex trabajador de Correos y que conocía a uno de los fallecidos. Con él entraron también a Antonio Teruel y Francisco Piqueras. Pero la idea era un robo pacífico. Llevaban consigo una botella de licor para dar las gracias por el viaje gratuito que les estaban permitiendo hacer. Una bebida en la que debería haber, además de alcohol, un potente somnífero. ¿Qué pasó? Que el Pildorita se gastó en una partida el dinero con el que comprar el pan topón. Así que en la botella solo había licor.
Y claro, así las cosas, ahí no se dormía nadie.
Sí y no. Lozano y Ors dormían por turnos, así que en una de estas Antonio Teruel se puso nervioso, cogió las pesadas tenazas de marchamar y por la espalda le propinó un golpe mortal en la cabeza a Lozano. Y por si acaso siguió golpeándole con saña, demasiado tal vez, porque acabó despertando a Ors, un hombre mucho más fuerte y capaz de resistir el primer golpetazo con las tenazas en medio de la frente. Se levanta, le coge por el cuello, los otros dos compinches tienen que ayudar para poder sujetarlo. Teruel busca su pistola y procede a disparar en dos ocasiones. Ors también está muerto.
Una piel de gallina, terrible historia. En cuanto al botín, se llevaron el millón de pesetas.
Ya había demasiados nervios y quedaba cerca la estación de Alcázar de San Juan, así que no cogieron ni joyas ni dinero. Sabían dónde buscar y qué sobres abrir, pero ya lo hicieron de forma un tanto atolondrada. Vamos, que al final, entre unas cosas y otras, se llevarían un botín de unas 40.000 pesetas.
Ay, y matar a dos personas al final por tan poco dinero, qué cosas. Dios mío, comisario Poveda, muchísimas gracias por los detalles.
A su disposición.
Y nosotros vamos ya a intentar averiguar cuáles son las penas que se prevén duras para esos acusados. Recordemos que el juez asignado, el señor Pérez del Río, se inhibió a favor de la jurisdicción militar. Juicio sumarísimo, por tanto, juzgado por militares y con gran afluencia de público, el que arranca hoy, 7 de mayo de 1924. Luis de Villavicencio.
Consejo de guerra para todos los detenidos. Dos días ha durado el juicio y no ha habido clemencia. Condenados a muerte por Garrote, José María Sánchez Navarrete y Francisco Piqueras por haber participado en los asesinatos. Misma pena también para Honorio Sánchez al haber sido encubridor. José Donday no pasará por el Garrote, pero sí estará 20 años en prisión. Y en cuanto a la viuda de Antonio Teruel, ha sido absuelta.
Pues poco van a tardar en llevarse a cabo la sentencia porque las ejecuciones están previstas para hoy, 9 de mayo, a las 6 de la mañana. De nada han servido las súplicas del padre de Sánchez Navarrete, recordamos, teniente coronel de la Guardia Civil, ante el mismísimo Primo de Rivera. Se quiere dar ejemplo y nos comunican que sí, 6 y 20 de la mañana, certificada la muerte de los tres acusados. Titulares en toda la prensa, coplas de ciegos relatando lo sucedido, una novela, dos películas. Está claro que el suceso llegará hasta nuestros días, conservando su cruenta esencia.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Mira que yo creía que al final se iban a salvar, ¿eh? Nada, ejecutados.
No, había que dar una sentencia.
Un escarmiento, claro.
Correcto, conmocionó a toda la sociedad y no hubo miramientos al respecto. Chapucerillos lo fueron, ¿eh?
Ya,
además de
poquito,
violentas.
Sí.
Y lo de irse a comer churros...
Muy mal.
Después de realizar esa
mal.
Trama.
Una torpeza.
Fue una torpeza tremenda. La labor de los serenos, también muy importante, que en aquellos tiempos conocían prácticamente a todo Madrid, con lo cual podían dar el queo de quién estaba, quién no estaba y a qué hora llegaba cada uno a su casa.
Bueno, ¿dónde nos vas a llevar la semana que viene? ¿Lo sabemos?
Pues lo sabemos. La semana que viene vamos a hablar de una de las hijas de Larra, de el gran escritor. Complicada su vida desde que su marido se ha ido a Cuba y se ha quedado aquí en Madrid sola con sus tres hijos. Y la verdad es que está intentando ingeniárselas, ideando negocios para ver si consigue sobrellevar esa falta de su marido, esa falta de ingresos económicos. Tiene mucha cabeza, lo mismo inventa un negocio para invertir en él y lo mismo a lo mejor resulta que no da tan buenos resultados como uno creyera, aunque a priori los intereses parezcan altos. Creadora de la estafa piramidal, ahí está, Baldomera Larra, de ella hablaremos largo y tendido.
Bueno, será la semana que viene. Buenos días, pasado. Gracias, Belén. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas, y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ha llegado el momento de escuchar lo que nos proponen los oyentes. Hoy cosas por las que ellos apostarían si alguien dijera, esto puede ser un deporte.
Sí, sí, me gustaría que existiese ese deporte, que esto fuese considerado disciplina deportiva, que hubiese un campeonato y un torneo de esto, porque yo creo que a mí esto me hace sudar bastante, la gota gorda, como cuando voy al gimnasio, o porque a mí se me da esto muy bien. Y me gustaría que me lo convalidasen por práctica deportiva. Enseguida vamos leyendo los mensajes. Antes un comentario de Fernando. Nos da los buenos días.
Buenos días, Fernando.
Dice que desde luego los participantes de esta competición de sexo, que recordamos que Suecia ha declarado el sexo como deporte y lanza su primera competición, que comenzará a recibir a los 20 países participantes el próximo 8 de junio, es decir, este jueves. Dice, se mueve más que el ajedrez, que os recuerdo que es deporte olímpico.
Sí.
Bueno, no sé si es olímpico el ajedrez, deporte es, pero olímpico yo creo que no. Hay campeonato mundial, pero es deporte. Lleva razón, Fernando. Un saludo y enhorabuena por el programa.
Hombre, muchas gracias.
Mensaje de Jesús en nuestro WhatsApp 628-091-117. Él apuesta como disciplina deportiva por el silloncesto. Dice que,
¿en qué consiste?
Sí, dice, yo hago hasta triple y puedo encestar lo que queráis en cualquier papelera sin levantarme.
Ah, muy bien, mira.
Y nos manda una cara guiñando el ojo y con la lengua. Así, hacia afuera.
Me encanta.
Nos saluda en nuestro WhatsApp María Luisa. Dice, hola, buenos días, guapetones. Dice, yo creo que se debería catalogar como deporte el baile, así lo define ella, del hula hop.
Por supuesto que sí, cariño mío.
Vale, bailar el hula hop. Claro, porque siempre se decía que... No, se dice que... dice bien Marisa, la palabra clave siempre es se baila el hula hop.
Sí,
dice que además debería haber diferentes disciplinas, categorías con las partes del cuerpo. Ah. Es decir, me imagino, ¿no, María Luisa? Si tú me corriges, que habría a lo mejor el campeón de hula hop bailándolo con el cuello, con el brazo, con la pierna, con la cintura, y luego habrá uno completo, ¿no?
Bueno, de todas maneras, el hula hop ya se utiliza, ¿no? Cuando la gimnasia
aplica, el aro, sí, es verdad. Las gimnasias deportivas, desde un brazo por el cuello, lo sacan por el empeine. Todo esto. Bueno, ella querría no presentarse a unas olimpiadas del hula hop solamente. Ahora no lo practica ya tanto, nos pone María Luisa, dice, pero de jovencita, con 14 años, era una máquina. Dice, también imagino que es falta de entrenamiento, que ella ha perdido habilidad porque no entrena.
Ah, bueno.
Claro, porque ¿quién tiene en casa un hula hop ahora?
Nadie. ¿Dónde vas a meter ese trasto? ¿Para qué lo utilizas? No sé, no lo encuentro en ninguna otra utilidad.
Además, yo es que veo poco hula hop.
Yo también.
Ahora que estoy en los parques, no veo hula hop.
No, no. Ni en las playas.
Ni en las playas, piscinas, ni en las piscinas.
Nada, nada, se ha perdido.
No sé. ¿Dónde están los hula hop?
Una pena.
Buenos días, los dos soletes de nuestra Pilar. Dice, ella querría que existiese una competición deportiva de ser la más rápida en darle a la tecla.
Ah.
A una tecla. Dice, el sistema en el que trabajo se bloquea a los 15 minutos si no hay actividad. Pero hay unos segundos en los que se pone la pantalla en negro y si le das a la tecla Enter, vuelves a la pantalla sin tener que volver a estar metiendo contraseñas. Así que hay que estar muy rápido para darle a la tecla y que no se bloquee.
Bueno.
Ahí está, pues eso, para que el ordenador siempre esté activo y no se te bloquee, que la verdad que es que también habría que hacer una competición deportiva de que quién es el más rápido en meter contraseñas y que no te diga que es incorrecta el sistema.
Sí, sí.
Mensaje de Enrique, nos da los buenos días, nos manda dos besos, dice, yo haría deporte y competirían todos los países o ciudades, es decir, unas olimpiadas de ciudad limpia, la ciudad limpia del año.
Ah,
donde la competencia
muy bien.
Sería, ¿no?, ver, demostrar esas calles o esos lugares comunes donde esté todo limpio.
Bien.
Diana, buenos días. Ella cree que debería ser deporte el batir y montar las claras a punto de nieve.
Ah, que
ella
dice, se le da bien.
Dice, yo tengo mano, claro, y un antebrazo que ni Nadal con la raqueta. Y nos manda dos caras llorando de la risa y cuatro besos.
Muy bien. Pero eso es cuestión de muñeca más o de antebrazo.
Claro, ya pone, tengo mano y antebrazo. Yo creo que es muñeca. Pero bueno, que debe ser por la postura.
No sé.
Ella tiene buen antebrazo. David nos da los buenos días y dice, sin duda alguna, Sergio, levantamiento de vidrio en barra fija.
Vaya.
Y nos pone,
¿qué me están contando?
Muy bien.
Tres caras llorando. Claro, ahí estaré. Pero qué vidrio, David, es decir, botellín, qué tipo de...
No, está muy bien.
Claro,
sí,
en qué categoría.
Bueno.
En tercio, en...
En Benjamines.
En Benjamines.
Ay, qué bonito lo de Benjamines. ¿Existe lo de Benjamines?
Yo creo que sí siguen existiendo.
¿Sí?
Se ha perdido también. Bueno. Yo creo que la gente que bebe Benjamines es la misma que bailaba el hula hop.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que se ha perdido, pero se sigue existiendo el Benjamín. No sé si es muy consumido o no. Si alguien trabaja en algún establecimiento, que nos diga cómo hay
sí,
muchos en los estantes, si hay pocos, si se han perdido. Dice David que hay que tener su técnica en lo del levantamiento de vidrio en barra fija.
Bueno.
Dice, el ángulo del brazo es importante para prevenir la tendinitis. Quedáis avisados.
Ah, bueno,
dice,
bueno.
Claro, no queremos...
No, claro, luego esto tendrá su técnica y su
Hombre,
táctica.
Imagino que luego claro, también al campeonato mundial de este tipo de levantamiento y pues irá una delegación con su fisio,
sí,
y todo,
claro,
¿no? Tendrá que... Hombre, claro. Sara dice, buenos días, deporte. Dice, acertar con las gotas de los ojos que caigan a la primera... O que no caigan más de dos, o no se salgan fuera ni se derramen.
Vale.
Dice, a mí no se me da mal. Dice, tengo buen pulso y puntería, pero la mayoría de la gente me dice que es todo un arte lo mío con las gotas. Y nos manda... Seis besos, si no he contado.
Yo también me los doy muy bien.
¿Tú te autoechas gotas?
Sí, vamos, sin ningún problema.
Yo también, yo lo de las gotas no se me da.
No pero, sé si... Sí, pero conozco gente que basta... Justo cuando le va a caer la gota, cierra el ojo.
Cierra el
siempre,
ojo.
Siempre, sí. Sí.
Y luego, yo no sé, también en competición, yo creo que me pondría un poco nervioso porque es muy de pulso.
No. Va.
Bueno, pero sería difícil la competición porque luego... ¿Y si te cierra el ojo a posta el que tú le echas la gota?
¿Pero cómo te va a cerrar? No, hombre, te la echarás tú mismo.
Ah, ¿será?
A lo mejor.
Out.
Claro.
Ah, pues me veo yo con posibilidades.
Yo,
Sara.
Muchas.
Buenos días. Nos saluda Ana. Ella dice, deporte, habilidad, dice, coger lo que se te cae.
Sí.
Entre el asiento del coche y el freno de mano. Dice, soy una experta, no es nada fácil, campeona olímpica sin duda alguna.
¿Pero a mano? ¿A mano quiere decir a mano desnuda o utiliza algún tipo de artilugio?
Yo me imagino
Porque
que...
Porque fácil no es.
Fácil no es.
¿Con
y
la
me
mano?
Imagino siempre que será... ¿Parado en un semáforo o no sé? Claro.
Pero cuando aparcas.
Cuando aparcas,
¿no? Pero por ahí se escurre todo.
Y es difícil encontrar, ¿eh?
No, sí, y sacar.
Y sacar.
Si no te ayudas con unas pincitas o algo, es complicado.
Mensaje que nos deja en nuestro WhatsApp. Gema nos da los buenos días, una cara sonriente.
Muy bien.
Dice que ella... Bueno, y una piñata. Dice, bueno, yo estoy deseando... Eso es que está contenta, está celebrando que es lunes. Dice, yo estoy deseando que hagan competición de doblar los prospectos de los medicamentos.
Dice, que lo hace bien.
Dice, en mi casa,
¿sabe hacerlo?
Dice, soy la única que soy capaz.
Ya.
Dice, una vez que están fuera de la caja, los meto, quedan igual, no doblados de cualquier otra manera, respetando los dobleces
originales.
Originales.
Fíjate, pues tiene un arte, ¿eh?
Yo creo que...
Eso no es fácil.
Bueno,
yo no sé por qué no lo hacen tipo librito. Mejor.
No, yo creo que ya debe...
Que no con ese desplegable y que luego no hay manera. No, eso no hay manera de volverlo a poner en su sitio.
O un código QR.
No, pero no. Todo el mundo tiene por qué manejar los códigos QR, compañero.
Pero bueno, puede venir un código QR y aparte que el de la farmacia... te dé una hojita con el prospecto.
No, un librito.
Y los vas archivando.
Un librito ahí que la gente... Oye, la gente mayor se vuelve loca. Primero pues, con los códigos QR y después dobla ese papel.
Pero yo te digo, por eso nos lo dan en un DIN A4. En un DIN A4, el señor de la farmacia te da el prospecto con
pero
las
si
indicaciones.
Tiene que tener un prospecto el señor de la farmacia para cada medicamento en DIN A4. Eso es una locura, compañero.
Es un rollo, pero bueno, es una, y que
no puede ser.
Una farmacia biblioteca.
No puede ser. Hombre, también, pues mira, es una idea. Vas ahí y dices, por favor, señor farmacéutico, déjeme el prospecto del Frenadol. Y te sientas en una mesita, te lo estudias, tomas notas y te vas a tu casa.
628-091-117.
Oye, pues mira, podemos hacer una farmacia biblioteca. La gente lo carga.
Fomenta
no
la lectura.
Carga, exactamente, no carga con ese maldito prospecto que luego pierde. Puede tomar apuntes, está bien.
Luego nos pone un stand de la Feria del Libro.
Por ejemplo.
Claro.
No está mal.
Claro.
La gente hace amistades.
Claro, por eso te digo.
Perdón, ¿está usted consultando el del ibuprofeno? ¿Le importa pasármelo cuando acabe?
Ah, pues claro. Sí. Pues mire, mira, yo en contraindicaciones me di cuenta que ponía esto y nunca me había percatado de aquello.
Ya. Mira,
tiene
una
prosa muy ágil.
Farmacia biblioteca.
Yo creo que está bien,
está,
¿sabes?
Está bien.
Olga nos da los buenos días. Ella dice que tiene récord mundial y que se presentaría si existiese una competición de deportiva que sea el correr detrás de los niños para que no te la líen.
Ah, bueno.
Y nos manda...
Eso es muy útil.
Nos manda 1, 2, 3, 4, 5 caras llorando de la risa y también una cara rodeada de corazones.
Hay que tener mucha habilidad, ¿eh? Los niños corren que se las pelan. Parece que no, pero te despistas un momento y cogen carrerilla y hay que interceptarlos como sea, a poder ser sin tirarlos al suelo o alguna barbaridad.
Hay que tener fondo.
Cogedros del cogote.
Un sin ánimo de ser pedante.
A ver.
Subsección.
¿Qué ha pasado?
¿Vale? Yo lo catalogo aquí, ¿vale?
¿Qué hemos hecho?
Raquel
sí.
Nos escribe y nos dice, somos muchos los que vivimos de los prospectos, no deis ideas. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
Raquel, que eres redactora de prospectos.
Cuéntanos, Raquel, lo que se pueda contar.
O dobladora de prospectos.
Vale.
A lo mejor. Raquel, cuéntanos. A que... Claro, yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿Quién escribe los prospectos?
Pues dice... Raquel nos pone de hacerlos. Y nos manda una cara sonriente con una gota de sudor.
Bueno, trabaja en una empresa. Claro, en una imprenta.
Tú lo... Eso. Cuéntanos hasta lo que se pueda, Raquel, ¿eh? Tu implicación con el prospecto. Hacerlo es que... ¿Los redactáis? ¿Los imprimís?
Hombre, una redacción muy elaborada no lleva tampoco. Es decir, no hay que ser
es lenguaje
poeta.
Bueno.
Para escribir.
Raquel, es más, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál es tu reto en tu día a día con los prospectos?
Qué cosa más bonita, oye. Gente que trabaja de los con prospectos de medicamento.
Y aprovechamos el mensaje de Raquel para saludar, ¿vale?
Sí.
Y dar...
¿A quién?
Pues a toda la gente que vive de los prospectos.
Bueno, bien. Me parece bien. Les saludamos y les mandamos un beso.
Raquel, ¿cómo vivís soportando las críticas de la gente que no puede doblar los prospectos?
Eso también es verdad. ¿Cómo?
¿Lo debatís en reuniones?
Mal.
¿Esto? ¿Hay ideas alternativas?
Chico, queda con Raquel un día a tomar un café, porque es que si no ocupas todo el rato, no puede ser. Raquel, contesta
un besazo,
lo que quieras.
¿Vale?
El resto de mensajes mañana.
Venga,
¿vale?
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana, Sergio. Llegan las noticias, enseguida volvemos porque tenemos todavía por delante una hora de radio.